El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario. Luego los presentamos hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. El gobierno de Indonesia está realizando todos los esfuerzos a través de un programa de hoja de ruta para liberar al país de los niños trabajadores, que actualmente alcanzan más de 1,6 millones en el año 2022. Para alcanzar el objetivo basado en la hoja de ruta, el Ministerio de Mano de Obra ha desarrollado sinergia con diversas partes, incluidos los gobiernos regionales y las organizaciones de masas, y el lanzamiento de una campaña para promover el programa de trabajo infantil gratuito. El programa también se lanzó como parte de la conmemoración del Mes Nacional contra el Trabajo Infantil y el Día Mundial contra el Trabajo Infantil el 12 de junio. Esto implica a todas las partes interesadas, especialmente a los empresarios que desempeñen un papel importante y participen activamente para liberar a los niños del trabajo. La protección a ellos para defender sus derechos y dignidad para vivir, crecer, desarrollarse y participar de manera óptima. Por lo tanto, con ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el gobierno también lanzó la campaña para liberar a los niños del trabajo. Para liberarse de los grilletes de la pobreza, el gobierno debe mejorar la calidad de sus recursos humanos, retirando a los niños de los lugares de trabajo y enviándolos a las escuelas. El alza global del precio del crudo puede llevar al ajuste del precio del combustible doméstico y elevar la tasa de inflación indirectamente. Esto fue afirmado recientemente por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution. El ministro Darmin dijo que en una reunión de trabajo con la Junta de Presupuesto de la Cámara de Representantes en Jakarta el miércoles, que la subida global de los precios del crudo aumentará la carga del gobierno para aumentar las asignaciones presupuestarias para el subsidio de combustible a menos que se eleve el precio del combustible. El ministro Darmin también dijo que el gobierno aún asigna fondos para subsidios de energía en el presupuesto del Estado, particularmente para el gasóleo, gas líquido de petróleo en cilindros de 3 kilogramos y combustible vegetal. Él ve que el gobierno tiene su propio cálculo para abordar la cuestión global y sigue tratando de mantener la tasa de inflación bajo control. El ministro Darmin dijo además que el gobierno no ha decidido si emitirá una política para responder al movimiento de los precios mundiales del crudo, particularmente antes de las festividades del Lebaran después del mes Ramadán. Indonesia, a pesar de su condición de país musulmán más poblado del mundo, no ha desarrollado óptimamente su industria halal, que tiene un gran potencial de mercado. Esto fue afirmado por un investigador del Centro de Reforma de la Economía, o CORE Indonesia, Ahmad Akbar Susamto, recientemente. Él dijo que ese core necesita pensar en una hoja de ruta para desarrollar una industria halal en Indonesia que sea consistente con el Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Existente, o RIPIN. También instó al gobierno a formular reglamentos detallados como la exige la Ley número 33 del año 2014 sobre la certificación halal. El ministro de Comunicación e Informática de Indonesia, Rudiantara, confía en el que la disputa fiscal entre el Ministerio de Finanzas y Google va a terminar bien. Su confianza se deriva del hecho de que Google ha hecho un acuerdo con el gobierno sobre sus pagos de impuestos en el año 2016. Google tiene impagos sin pagar desde septiembre de 2016 sobre la base de sus 11 billones de rupias de ingresos. Si Google abandona la responsabilidad, podría ser multado con una cantidad de penalizado 4 veces la cantidad de impuestos no pagados. El ministro Rudiantara dijo a Tempo en Yakarta el miércoles que Google va a resolver sus impuestos ya que no quieren empañar sus propias finanzas y administración, lo que sería una mala publicidad. El director del comité organizador de la feria de Yakarta, Prachna Murdaya, está planeando una transacción de 6,5 billones de rupias en este año. Dijo en la apertura de la feria de Yakarta en la Expo Internacional de Yakarta el miércoles que las mayores transacciones en la feria de Yakarta se espera que generen a partir de las ventas de automóviles y motocicletas y sus accesorios, seguido de teléfonos y otros productos electrónicos. Yakarta Fair de 2017 cuenta con 2.700 participantes que ocupan 1.500 stands que incluyen empresas nacionales e internacionales, grandes empresas, empresas pequeñas y medianas, empresas estatales, así como pabellones de provincias y distritos del archipiélago. Los participantes presentarán productos de diversas industrias. Se pide al pueblo indonesio en Egipto que respete y obedezca las reglas que son válidas en Egipto. Así lo afirmó el agregado de defensa de la Embajada de Indonesia en El Cairo, el coronel Kemas Muhammad Ikwan Mahdani, al margen de una reunión con estudiantes indonesios en El Cairo el miércoles. El coronel Kemas dijo que como el recién llegado, la integridad de los documentos de inmigración es muy importante. La política del gobierno local se ajusta con la situación y la dinámica en el país que debe ser obedecido por la comunidad, incluyendo ciudadanos indonesios. Además, el coronel Kemas Muhammad Ikwan Mahdani agregó que probablemente se pueden realizar controles y barridos. Coronel Kemas también dijo, más allá, documento de inmigración, la integridad de la identidad como estudiante tiene que ser anotado para evitar sus problemas si se marca. Y así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien. Yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda, ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario acerca de Feria de Yakarta, un entretenimiento y promoción de productos nacionales. Así, manteniéndose con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, la Feria de Yakarta Kemayoran de 2017, o JFK, fue inaugurada oficialmente por el ministro de Comercio Enggar Tias Tolukita, el mayor espacio expositivo y de entretenimiento del sudeste asiático, el miércoles 14 de junio de 2017, en el estadio de la Exposición Internacional de Yakarta, o G-Expo, Kemayoran, Yakarta Central. La Feria Pekan Raya Yakarta, o PRJ, se llevó a cabo primera en el Monumento Nacional, o Monas, el 5 de junio al 20 de julio de 1968, y abrió por el presidente Suharto lanzando la paloma. La primera feria de Yakarta se llamó DF, que significa Jakarta Fair, utilizando ortografía antigua. Poco a poco, la ortografía se cambió a la Feria de Yakarta, que es entonces más popularmente conocida como Pekan Raya Yakarta, o PRJ. La idea de implementar la Feria de Yakarta fue iniciada por primera vez por Syamsuddin Mangan, que en ese momento fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin. Syamsuddin Mangan propuso un evento de exhibición grande para mejorar la comercialización de la producción nacional, que fue luego comenzó a subir después de la revuelta del movimiento de 30 de septiembre de 1965. Syamsuddin Mangan lo propuso al gobernador de Yakarta en ese momento, Ali Sadikin, o mejor conocido como Bang Ali, en el año 1967. La idea fue bienvenida por el gobierno de Yakarta, porque el gobierno provincial de Yakarta también quería hacer una gran exposición centrada y dura mucho tiempo en un esfuerzo para realizar los deseos del gobierno de Yakarta, uniendo varios mercados nocturnos que en ese momento aún se extendían en algunas zonas de Yakarta, tales como el mercado nocturno de Gambir, que se celebraba anualmente en la antigua plaza de Ikada, ahora en la zona de Monas. La implementación de la Feria de Yakarta, o PRJ, de año en año comenzó a experimentar el aumento de visitantes y participantes. Desde el mercado nocturno se transformó en una exposición moderna, mostrando varios productos. El área también aumenta de solo 7 hectáreas en la zona de Monas. Ahora, desde 1992, la Feria Pekan Raya Jakarta se ha trasladado a Kemayoran, Jakarta Central, que ocupa una superficie de 44 hectáreas. Varios excelentes productos domésticos y pequeños, productos industriales, empresas medianas y de pequeñas empresas y cooperativas serán expuestos en este evento de exhibición más grande en el sudeste de Asia. La Feria de Jakarta, que en la actualidad se convierte en Jakarta Fair Kemayoran, destaca los productos nacionales, tanto grandes, medianas, pequeñas, escamas y de cooperativo en Indonesia. Se espera que sea capaz de atraer la atención de la comunidad y de los empresarios. En el año 2016, el número de visitantes de la Feria Pekan Raya Jakarta Kemayoran llegó a 5,7 millones de personas, 2.700 productores con un total de 1.240 stands y el valor total de las transacciones durante la exposición alcanzó 6,1 billones de rupias. Los visitantes de Jakarta, Bogor, Tangerang y Bekasi o Jabodetabek y varias regiones de Indonesia, así como visitantes de todo el mundo, pueden viajar y comprar para que la exposición se espera que sea un vehículo para las compras, así como el turismo. Con suerte, los organizadores de la Feria de Jakarta son capaces de mejorar la economía y proporcionar entretenimiento al público. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 15 de junio. Comenzamos con el acontecimiento del 15 de junio de 1944, la Batalla de Saipan comenzó. Batalla de Saipan fue una batalla durante Guerra Mundial que se produjo en la isla de Saipan, que forma parte del archipiélago de las Islas de Mariana. Esta batalla tuvo lugar entre los Estados Unidos y Japón el 15 de junio de 1944 hasta 9 de julio de 1944. El ejército de Estados Unidos pudo vencer el ejército japonés comandado por Yoshitsugu Saito. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 15 de junio del año 2011. La Organización de Cooperación de Shanghai se declaró. Organización de Cooperación de Shanghai, abreviada OCS, es una organización internacional en la región euroasiática en la cual se incorporaban China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. A excepción de Uzbekistán, los otros países anteriores son todos miembros de los 5 de Shanghai, fundada en 1996. OCS se estableció el 15 de junio de 2001 después de que Uzbekistán se uniera. La organización tiene como objetivo reforzar la cooperación entre los países en los campos de la frontera, economía y cultural. Muchos argumentan que esta organización es el equilibrio de poder de la OTAN y los Estados Unidos. OCS se dijo que eludir la intervención de Estados Unidos en Asia Central a través de la frontera y la cooperación militar. India, Irán, Mongolia y Pakistán se han aceptado como observador en los países de la OCS en 2005. terminamos con un día conmemorativo de la fiebre del dengue de ASEAN que se celebra cada 15 de junio. Día de la fiebre hemorrágica del dengue se celebra cada 15 de junio. En 2011 se puso en marcha por primera vez el Día de la Fiebre del Dengue. Exactamente un año después de la puesta en marcha del Día del Dengue, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, y la Organización Mundial de la Salud han reafirmado su llamada en todos los sectores de la sociedad a unirse contra la enfermedad. La llamada se transmitió el 15 de junio de 2012. El dengue sigue siendo una grave amenaza para la salud pública. ASEAN tiene el mayor número de infecciones de dengue en la región de Asia y el Pacífico, y esto tiene un impacto significativo en la situación socioeconómica de los Estados miembros. Cada año, los Estados miembros organizan diversas actividades para crear conciencia sobre dengue, así como para movilizar recursos para la prevención y control. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque, que se trata del tema Ciudad Vieja de Jakarta, será sede de ASEAN Literary Festival 2017. Complejo de la Antigua Ciudad será el anfitrión de un festival literario y cultural o ASEAN Literary Festival el 3 al 6 de agosto de 2017. Además, seguido de escritores, intelectuales, artistas y académicos de 10 países miembros de la ASEAN, el festival contará con la presencia de participantes de más de 20 países de Asia, Europa, América, África y Australia. El evento de este año será la cuarta vez y es muy especial, ya que también se lleva a cabo para celebrar los 50 años de la fundación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o mejor conocida como la ASEAN. Como se ha dicho por uno de los fundadores y director del programa ASEAN Literary Festival, Oki Madasari, en Jakarta el domingo 11 de junio, Oki dijo que ASEAN Literary Festival, que este año lleva el tema Más Allá de la Imaginación o Beyond Imagination, ha jugado un papel durante 3 años en la fabricación de la cultura y la literatura como un elemento importante de la sostenibilidad de la ASEAN. Oki Madasari también hizo hincapié en la importancia del papel del festival para presentar los resultados y productos de los escritores literarios de la ASEAN a nivel mundial. Según Oki Madasari, familiarizarse con la comunidad cultural significa cada uno, incluyendo la familiaridad con los productos de la literatura y los libros de cada país miembro. Según Oki, la cultura de la equidad y la literatura sea genuina se unen a las naciones del sudeste asiático. Añadió que apoyándose solo en la economía y la política solo hace que la lema de la comunidad ASEAN meramente retórica y las ilusiones. Oki Madasari dijo que el Festival Literario de la ASEAN de 2017 celebra este tiempo el pleno apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cada año, antes de que se lleve a cabo el festival como el punto culminante de la celebración, la ASEAN Festival Literario o el Festival Literario de ASEAN siempre se lleva a cabo una pra-festival, entre otros, literatura entra al campo, residencia y un nuevo programa adicional, Jambore de la Literatura Nacional. El Festival Literario de ASEAN de este año trae docenas de discusiones como la parte principal del festival. Este año la libertad de expresión se convierte en un problema importante. Además del creciente radicalismo y el terrorismo y el papel de las redes sociales son cada vez más central en la vida personal y pública. Además de estos eventos, el Festival Literario de ASEAN será animado por exposiciones de arte, demostraciones culinarias y ferias de libros. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando. La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les presentaremos gachas de avena de Kampiun, una culinaria de Sumatera Occidental. Así que manténganse en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también puede escuchar nuestra transmisión en www.voy.co.id. Oyentes, hay una culinaria que usted debe probar una vez que llegue a Sumatera Occidental. A saber, las gachas de avena de Kampiun o Champion Porridge. Este plato rico saborizado está garantizado para inspirar su gusto. Las gachas de avena de Kampiun se componen de una mezcla de algunos tipos de gachas de avena que se combinan para producir un sabor suave y dulce. Las gachas de avena de Kampiun consisten en una mezcla de arroz blanco cocido al vapor, gachas blancas o de tuétano, gachas de arroz pegajosos negras, compota de plátano o de camote, frijol verde, o frijoles de arroz y gachas de cambio. Todas las gachas son entonces enharinadas en la leche de coco y dado un azúcar marrón líquido en él. Oyentes, en su región natal, Sumatra Occidental, las gachas de avena de campeón se llaman generalmente bubur campeón. Según la historia, el origen del nombre de las gachas es bastante único. Alrededor de la década de 1960, después de la guerra del gobierno revolucionario de la República de Indonesia en 1958 al 1961, los líderes indígenas llevaron a cabo varios eventos para eliminar el trauma de los ciudadanos, tales como competiciones de cometas, competiciones de fútbol, competencia de pechal y concurso de creación de gachas. Uno de los participantes del concurso de creación de gachas era una anciana que vendía una variedad de gachas todos los días. Debido a que se había retrasado, la anciana no pudo hacer gachas para el concurso de creación de gachas. Entonces, ella solo compuso el resto de gachas que vendía en el plato. Al final del evento, el jurado anunció que las gachas de la anciana eran las ganadoras o el campeón. Cuando le preguntaron cuál era el nombre de sus gachas, su creación, la señora vieja lo llamó espontáneamente con Bubua Campeón. Desde entonces, las gachas mezcladas se han convertido en famosas y además de ser un desayuno, las gachas de avena de campeón son también una culinaria para iftar que se busca. Oyentes, en algunas áreas, las gachas de avena de campeón tienen variaciones mezcladas, tales como lupis pegajosos blancos como sustituto de la papilla pegajosa del arroz o de la granada como sustituto para las gachas de avena de candia. Los mayoristas de gachas de avena de campeón generalmente cocinan varias mezclas de gachas de avena desde la madrugada. Todos los ingredientes se cocinan al mismo tiempo en diferentes ollas. Por lo tanto, para hacer unas gachas de avena de campeón completas, hay al menos 6 tipos de ingredientes cocidos. Oyentes, la preparación y cocción de gachas de avena de campeón necesita habilidades especiales. Esto es para obtener los resultados que esperamos, debido a que debemos organizarnos comenzando a partir del proceso de hervir el agua, cortando dientes, exprimiendo la leche de coco hasta que se revuelven las gachas de avena. El precio de un tazón de gachas de avena de campeón oscila entre 9.000 hasta 12.000 rupiah, o $10. Oyentes, aunque estas gachas de avena de campeón se pueden encontrar en muchos lugares en Indonesia, serán más deliciosas si usted goza de esta avena de campeón, donde se origina esta culinaria, es decir, Sumatra Occidental. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Nos encontraremos de nuevo mañana con otros temas interesantes. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
La
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenidos al programa La Miscelánea. Nuevo conmigo, Borgias en Miscelánea. Oyentes, el aniversario de Jakarta no se puede separar de la Feria de Jakarta. En cada implementación del evento de la Feria de Jakarta, siempre hay algunas diferencias. Así es, en este evento de 2017, especialmente en este año, la realización de la Feria de Jakarta está cumpliendo 50 años. ¿Cuáles son las diferentes actividades? La miscelánea de hoy les informará. Oyentes, el gran evento de Jakarta Fair Kemayoran se ha abierto desde el jueves 8 de junio de 2017. Esta actividad tendrá una duración de 39 días y se cerrará el 16 de julio de 2017. El tema esta vez es Feria de Jakarta de 2017, generando conciencia, extendiendo el empleo para muchas personas con el subtema Trabajen duro para el progreso de la nación y el país. Hacia el final de la brecha, la gente pacíficamente prospera. Con este tema se espera que la promoción del comercio y la innovación industrial, que siempre colorean la mayor exposición y organización de entretenimiento del sudeste asiático, puedan crear más empleos para la población indonesia. Además de la disponibilidad de empleo, también se espera que aumente el valor de la economía nacional. Y por último, esto puede contribuir a aumentar el bienestar de todo el pueblo indonesio. A diferencia del evento del año anterior, el evento de este año será más vibrante. Además del escenario de entretenimientos para el público y los niños, también hay aplicaciones móviles para la Feria de Jakarta. Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita en Play Store para usuarios de Android. Con esta aplicación, los visitantes pueden visitar fácilmente cualquier pabellón deseado, debido a que la aplicación móvil Jakarta Fair proporciona información de mapeo o área de exposición de la zona. Oyentes, mirando hacia atrás en la historia de la Feria de Jakarta en 1968, resulta que este acontecimiento anual cambia su nombre y lugar de operación. Este acontecimiento fue inspirado del mercado nocturno de la juventud durante la ocupación holandesa como tributo a la coronación de la reina Wilhelmina en los Países Bajos en 1898. Así, el gobierno holandés de las Indias Orientales celebró una fiesta del mercado nocturno. El mercado nocturno se celebró en Koningsplein, que ahora se conoce como Plaza del Monumento Nacional o también conocido como Campo de Gambir. El mercado nocturno de Gambir se celebró por primera vez el 13 de agosto de 1898 y se disolvió cuando el ejército japonés desembarcó en la isla de Java en 1942. La celebración de la Feria de Jakarta se celebró por primera vez en la región de Monas el 5 de junio al 20 de julio de 1968 y fue inaugurada directamente por el presidente Suharto al liberar la Paloma de Correos en ese momento. La Feria de Jakarta fue una vez llamada DF, que significa Jakarta Fair, antigua ortografía. poco a poco la ortografía se cambió a Jakarta Fair, que más tarde se hizo más popular con el título Pekan Raya Jakarta. Desde 1992, la Feria de Jakarta ha aparecido más moderna y su ubicación se trasladó a JEXPO Kemayoran, Jakarta del Norte. Desde entonces, Jakarta Fair o la Feria de Jakarta ha cambiado a Jakarta Fair Kemayoran. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema El esplendor de los 50 años de la Feria de Jakarta. Nos encontraremos de nuevo en otra oportunidad con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén ahora, el programa El Mundo Musical. De nuevo nos encontramos en el programa Mundo Musical. Como el inicio de nuestro encuentro en el mundo musical de hoy, les presentamos una canción de la cantante que fue popular en los años 80, Anggun C. Sasmi, una canción titulada Mimpi o Sueño. consistencia de Angon en el carácter de la música pop rock lo demuestra en el álbum lanzado titulado Tua Tua Kladi, con el arreglo bastante bien manejado por músicos de rock, entre ellos Jan Antono. Su presencia en la industria musical del país logró dominar la industria musical del país y también ha logrado extender su carrera musical al mundo internacional. Se mudó a Francia y lanzó un álbum titulado Snow on the Sahara. Bueno, vamos a escuchar la canción Snow on the Sahara. No son muchos los cantantes que participan en el mundo internacional como lo ha hecho Angon. Hay unos cantantes indonesios que han tratado de extenderse al mundo internacional, pero no hay más como Angon. Angon ahora está muy activa en unas actividades televisivas.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.